Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición de Tras de la Noticia para hoy, marzo 27 del año 2020. Muchísimas gracias a todos los que mantienen la sintonía dentro y fuera del territorio nacional con este subprograma de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo hoy la asistencia técnica de Tony Simón, indudablemente vamos a tener mucha información sobre la pandemia generada en el orden mundial con el coronavirus. Pero al filo del mediodía de ayer explotó una noticia que indudablemente tenemos que darle seguimiento por la importancia que tiene para toda la región, como una experiencia para aquellos que se sienten que son intocables en el poder, sepan que no lo son. Para ello agradezco desde Caracas, Venezuela, el que el doctor abogado Roberto Jun, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal Constitucional y desde luego director del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica y miembro del Consejo Editorial de la Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional de Venezuela, tenga la cortesía de tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes, doctor Jun. Y bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. ¿Cómo estás? ¿Cómo están allá en Miami con el coronavirus?
Bueno, en el día a día, guardando las más estrictas condiciones, estando en la casa, siguiendo paso a paso las informaciones que emanan de las autoridades pertinentes y desde luego tratando por todos los medios de que esta pandemia llegue a su final. ¿Cómo están ustedes llegará. En Venezuela?
Llegará. Bueno, la situación en Venezuela, tal como lo pongo también en un artículo, además de enfrentar la situación de la pandemia como tal, tenemos la situación tan grave del sistema de salud venezolano, que como bien sabes también ha sido totalmente, digamos, trastocado y, destruido por esta idea loca de que si los médicos cubanos que vinieron a ayudar, que sabemos que es todo lo contrario, lo que vinieron fue a infiltrar lo que era el sistema, no solamente de salud, sino general de Venezuela.
Bien, tengo de enfrente a mí, y por eso la producción y yo hemos hecho contacto con usted, un escrito muy interesante de su parte, donde usted presenta toda una serie de detalles sobre los cargos presentados el día de ayer por Estados Unidos, la recompensa que ha ofrecido contra los más altos, diría yo, miembros de la cúpula del poder. Ellos incluyen a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Armando Pollo Carvajal, Cliver Antonio Alcalá Cordones, Luciano Martín Arango. ¿Le sorprendió a usted, entre otros, que esta acción fuera tomada o estaba esperando que lo hicieran?
No, uno siempre espera que eso ocurra, lamentándolo mucho, los tiempos a lo mejor de las investigaciones, y en este tipo de casos son mayores que las de los tiempos, digamos, de las sociedades y los humanos que las padecemos, porque algo que sí llamó muchísimo la atención, por supuesto cuando uno ve estas noticias y hace seguimiento de los detalles que dio el Departamento de Estado y los que dio el Departamento de Justicia, es que mucha gente piensa que es por hechos actuales, ¿no? Entonces también es así que en Venezuela ahorita hay un gran revuelo porque hace par de días decían que desde Colombia estaban organizando unos grupos armados para llegar a Venezuela, mientras que cuando uno tiene acceso a ese expediente o al escrito de formulación de cargos o de acusación, vemos que son investigaciones que vienen incluso desde el inicio en que empieza esta llamada revolución venezolana en Venezuela, la revolución bolivariana. Entonces vemos que es toda una maquinaria de terrorismo con narcotráfico, y en la cual todas estas personas, en sus distintas fases que tuvieron, porque por ejemplo Maduro lo vemos hoy como la persona que está ejerciendo fácticamente la presidencia, pero es que todas estas operaciones vienen desde el año mismo 1999, que inicia todo este caminar hacia el momento que estamos ahora. Tenemos un personaje que aparece también dando declaraciones, que es Cliver Alcalá, como si la historia se hubiese detenido y es nada más el día de ayer o antes de ayer que tiene, digamos, una opinión nueva de todo lo que ocurrió, cuando según señala el propio escrito, él era el encargado y él era el que comunicaba la operación entre lo que llamaban el cartel de los soles y las propias FARC, que eran además pagadas con armas de contenido militar, ametralladoras y explosivos. Es decir, que esto va más allá que una simple lectura política ideológica, que tenemos por supuesto que lo envuelve, pero es un tema de terrorismo y narcotráfico, y incluso está involucrado, hicieron uso de un avión, un DC-9, que está con matrícula americana. Entonces ya el espectro de los efectos son mucho más allá de lo que se da específicamente en Venezuela o en Colombia, porque también hace mención de que hay reuniones que fueron en Irán, reuniones que fueron en Libia, reuniones que fueron en Siria. Vemos que los efectos son mucho más allá de los que podemos ver el simple usuario de una red. Entonces por eso es que ese escrito que se hizo ayer es con un contenido eminentemente descriptivo, lo más objetivo posible. Ahí no hay ni siquiera una opinión personal, allí lo que hay es un breve resumen de lo que está en ese escrito que presentó el fiscal general.
Dentro de los cargos, usted señala, y tengo su maravillosa crónica y toda la relación de cargos y de hechos que usted muestra, desde el año 1999, el Cartel de los Soles, una organización narcotraficante dirigida por militares de alto rango en Venezuela, facilitaba las actividades de narcotráfico, además de hacer uso de las instituciones del Estado venezolano con tal fin. En otra parte de las operaciones de narcotráfico, también se habla, por medio de este escrito suyo, del intercambio de cocaína que se le entregaba a la FARC, armas militares, lo cual también era coordinado con operaciones de Honduras. Ahora mi pregunta, ¿qué reacción ha habido por parte de la cúpula que desgobierna al país venezolano ante esta nueva acción tomada muy en serio y de forma muy fuerte y contundente contra todos ellos?
De toda la avalancha de información que ha venido ocurriéndose a través básicamente de las redes sociales, porque sabemos que hay muchísima limitación en el acceso libre a la información aquí en Venezuela, no ha habido ningún pronunciamiento que uno haya observado que haga mención a esos cargos específicos. Siempre lo van a hablar de manera muy general, que si el imperio dice esto, que si los enemigos del pueblo venezolano, etcétera, siempre tratando de distraer la atención a lo que son los hechos que están en ese escrito. Es importante reiterar que cuando usted menciona que es mi escrito, yo traté en lo posible, como le digo, de la manera más objetiva, todo lo que yo señalo allí no es absolutamente nada distinto a lo que está en el escrito de acusación, que incluso puede ser descargado desde la página del centro, que es culturajuridica.org, que está en inglés. Entonces, lo que se hizo fue extraer los puntos, de mayor interés, porque otra de las maneras que buscan este tipo de regímenes es, además de acallar las voces críticas, es típico de también crear nuevas verdades alternativas, aunque sean ficticias, ¿no? El efecto de la posverdad y el efecto de lo que llaman las deepfakes. Por eso es que la intención era reflejarlo de la manera más objetivamente posible en cuanto al contenido de ese escrito. Yo no soy licenciado en Derecho en los Estados Unidos, no pudiera, digamos, dar una opinión que sea tomada como una opinión profesional, pero de lo que poco yo sé del sistema americano es que todas y cada una de esas afirmaciones que estén en un escrito de acusación es porque tienen las pruebas que sustentan esas afirmaciones. Es decir, que la gravedad de los hechos ahí denunciados no solamente son porque algún funcionario se le ocurrió o que tiene alguna animadversión con estas personas que están demandadas, sino porque eso ha de contar en un sistema probatorio que en el momento determinado podrán oponerlo.
Hay algo muy interesante que quiero comentarle, porque tanto La Habana como otros países, entre ellos China, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela, han solicitado a Naciones Unidas la suspensión del embargo de Estados Unidos ante el avance de COVID-19. Están tratando ellos de utilizar esta pandemia de corte mundial tan terrible para poder tener acceso a fondos.
Si hay algo que es propio y característico de estos regímenes de corte totalmente totalitario, absolutamente totalitario, es hundirnos a todos en un dilema y una falsedad de que o es una cosa o es otra. Lo que hay que tener claro es que en ningún momento las sanciones o designaciones que han sido fijadas tienen que ver ni con alimentos ni con medicinas. Entonces vemos que la gran fortaleza que tiene, digamos, esos argumentos, se cae por su propio peso. Por otro lado, observamos que, si bien dicen que hay algún bloqueo, por otro lado, la prensa oficial, la información oficial les dice que están trayendo cualquier cantidad de medicinas y que incluso los médicos cubanos, etcétera. Entonces, también ayuda a que caiga totalmente ese argumento. Es decir, que no es tal. Vemos que la intención no es otra que la de pretender levantar estas medidas que afectan directamente a personeros a los cuales se les ha visto limitado esa cantidad de dinero producto de narcotráfico, terrorismo, etcétera, y de corrupción, por supuesto, generalizada.
Bien, regresando a su crónica, la cual encontramos muy interesante tanto Miguel como yo, a modo de conclusión, usted dice que, tal como se advierte, reiteramos que la aproximación de aquí, que se hace eminente, descriptiva, con total del apartamiento de consideraciones críticas, ello con la intención de poner a disposición de cualquier interesado de los hechos, tal y como las autoridades, presentó la acusación, pues indudablemente cada lector debe, de forma individual, formarse su personal criterio sobre tan interesantes y actual asunto. ¿Cómo ha reaccionado, hasta donde usted ha podido saber, la sociedad civil, la oposición, el propio presidente encargado, Juan Guaidó, ante este tipo de acusación, búsqueda y captura, con una suma que sobrepasa los 15 millones de dólares contra Nicolás Maduro y 10 millones de dólares contra el resto de esa cúpula?
La información directa que uno pueda, digamos, señalar como oficial de este grupo, no he podido, digamos, ahondar. Lo que sí se respira y se siente aquí en el ambiente de Venezuela, además de algo jocoso, porque es como una especie de respiro luego de estos 20 años, es que hay una gran incertidumbre, digamos, interna. Yo creo que una lectura que hay que darle a esto es que, más allá de que se habla de que si va a ser una edición nueva de lo que ocurrió a finales de los 80 en Panamá, es que yo creo que hay un desmoronamiento interno. Hay una lectura que hay que hacer también de algo del escrito de acusación, es que ordenan el embargo de todos los bienes que directa o indirectamente provengan de estos hechos. Significa que no necesariamente va a haber una captura directa. Vemos como ejemplo el caso de Cliver Alcalá, que dice que está en Barranquilla. Si hubiesen querido o quieren detenerlo, por supuesto irían hacia allá, pero lo que va a ocurrir aquí ahorita son unos cuantos hechos que van a, digamos, a generar más fricciones internas. Eso es lo que yo creo que va a venir, o a lo mejor la entrega de alguien directo. Son estrategias que, digamos, que escapa de nuestro estudio, y más aún, uno estando dentro del terremoto y dentro de la marea, es difícil verlo con total objetividad. Eso es lo que, digamos, yo aproximo un poquito más allá.
Mantendremos el contacto con usted, doctor Jun, abogado desde Caracas, Venezuela, el cual recomiendo notablemente que busquen su artículo y lo lean. Y ahora me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo vía telefónica a Omara Ruiz Urquiola, profesora expulsada del Instituto Superior de Diseño, a quien le doy las buenas tardes en el día de hoy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cari, un placer.
Bien, ¿cómo te sientes, cómo te encuentras y cómo estás llevando dentro de lo posible, bajo tus condiciones especiales, esta pandemia que indudablemente, aunque el régimen no ha sido muy proclive a dar datos constantemente, se sabe que de Oriente a Occidente hay muchos casos de coronavirus?
A ver, ahora mismo estaba releyendo, ¿no? Mi hermano mandó unos consejos, los publicó y la revista Por Invertido los ha replicado, son 16 consejos. De cosas que puede hacer uno mismo, o sea, ante la falta de una comunicación, no solamente veraz, sino asidua, regular, por parte de las autoridades. Yo creo, hemos creído que cada familia tiene que tomar sus medidas profilácticamente en cada hogar, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Yo acabo, por ejemplo, de poner un paño, una bayeta mojada con cloro, con lejía de cloro, a la entrada. Mis zapatos de estar en la calle no son los zapatos de estar en la casa, o sea, los dejo al lado de la puerta, inmediatamente en el cambio por otros zapatos con los que ando en la casa. Y cosas así, Cari, y cada familia lo está haciendo, o sea, alrededor mío, mis vecinos, amistades, también están haciendo lo que les dice el sentido común, y también lo que de boca en boca va pasando. Y nos estamos protegiendo de esa manera, incluso hay que salir a la calle, o sea, aquí es complicado porque hay que salir a buscar comida. Y entonces he recibido mucha solidaridad, no solamente de la familia, también de los amigos, que me llaman y me dicen, mira, estoy en una tienda y hay esto, te hace falta, y entonces me lo alcanzan. Realmente también he vivido episodios de solidaridad importantes.
Bien, bajo las condiciones preexistentes que tienes tú, ¿qué tipo de medidas ha tomado el régimen? ¿Alguna medida especial? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, personas con mayores de 65 años y otros que tengan menos, pero con condiciones preexistentes, pues tienen un tratamiento mucho más efectivo, se les da más facilidad, se les informa constantemente. Aquí constantemente se está proveyendo a la población de cómo marcha el coronavirus, no es solamente en el condado Miami-Dade, sino también en toda la nación americana. En el caso tuyo, por ejemplo, que sabemos que tienes un padecimiento de cáncer, ¿cómo se comportan las autoridades con relación a personas que tienen situaciones preexistentes?
No hay una diferencia, o sea, no hace la diferencia. De hecho, yo estaba en la finca aislada, mi mamá se mantiene allá, aislada, pero tuve que venir porque cada 21 días tengo mi terapia en el Instituto de Oncología, y ayer tuve la terapia. Sí puedo decir algo, o sea, el personal médico con el que estuve relacionada ayer, las enfermeras y tal, han establecido como que un protocolo para que esté la menor cantidad de personas en el lugar, o sea, que el menor tiempo posible la persona esté en el lugar. El servicio fue rápido, o sea, una agilidad que ojalá se mantenga después que pase esta contingencia, porque realmente hubo una eficiencia que yo antes, en tantos años tratándome, no había visto, o sea, rápido, que permanezcas el tiempo mínimo que debas de permanecer. El hospital estaba bastante más limpio que de costumbre, o sea, menos sucio. Eso sí me llamó la atención, las puertas cerradas. No son momentos para cerrar las puertas porque tiene que correr el aire y son muchas personas inmunodeprimidas en un espacio oscuro, cerrado, y la puerta que normalmente da acceso a la sala de quimioterapia ambulatoria estaba cerrada cuando normalmente permanece abierta y da de cara a un jardín, a la calle. Entonces, eso sí fue un error, o sea, tiene que haber ventilación. Sin embargo, las enfermeras, los médicos adentro de la sala tomaron como medida que ventanas que nunca se abrían, ahora se están abriendo. Y eso es algo positivo, o sea, hay que dejar circular el aire fresco, hay que asolear todos los espacios que se pueda, pero no es que sea una medida, una indicación desde el punto, desde lo gubernamental, desde el oficialismo, no es que sea así, o sea, yo repito, intrafamiliarmente el profesional que tiene que ver con el paciente toma sus medidas. De hecho, yo ayer recibí información por parte de la doctora que me está atendiendo, que fue información para protegerme. Ella incluso me recomendó lo que
quería. Quería, antes de terminar contigo, que me dijeras si conoces algo de la protesta que hubo ayer en Centro Habana, que terminó con la policía rociando spray, de acuerdo a informaciones que proceden precisamente de La Habana, Cuba. El incidente se registró en la tienda La Borla, frente al Padre del Curita en Centro Habana. ¿Qué sabes tú de eso? Esto ha sido un video tirado por Adrián Pérez Díaz y a través de la página de CubaNet.
Sí, eso ocurrió, pero además se han dado pequeños incidentes que no están registrados porque los policías evidentemente tienen la indicación de retirar el celular a cualquier persona que vean filmando. O sea, lo que no quieren es que se dé el testimonio visual de lo que está ocurriendo en cualquier punto de venta de alimentos y productos de aseo, productos de primera necesidad. Sí se están dando los incidentes en menor escala de agresividad o mayor escala de agresividad, pero sí se están dando los incidentes. Eso fue real, todo el mundo lo comenta, pero pasa en toda Cuba. O sea, yo cuando venía camino, que pasé por la ciudad de Pinar del Río, era las colas para comprar comida y productos de aseo traspasaban las aceras y llegaban a la calle. La cantidad de efectivos, incluso con el arma de reglamento, que me llamó mucho la atención, no solo la tonfa, sino el arma de reglamento, la pistola de reglamento, todos los policías estaban armados. O sea, es una situación de cuidado porque ellos evidentemente tienen indicación de control antimotín.
Muchísimas gracias a Omar, a Ruiz Urquiola. Te deseo lo mejor, estaremos en contacto. Cuídate mucho, trata de preservarte lo más que pueda. Y desde luego, vámonos ahora a una breve pausa y regresamos con nuestra segunda hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Estamos de vuelta en la segunda media hora de Tras la Noticia para hoy, marzo 27 del año 2020, y quiero, como siempre, pues darle las gracias a nuestro politólogo que todos los viernes comparte con nosotros, el profesor Julio Schilling, director de Patria de Martí, y darle la bienvenida y las muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo está usted?
Saludos, Cari. Encantado de estar contigo, con el gran equipo de Radio y TV Martí y, por supuesto, con esa tremenda audiencia que tienes.
Bien, al filo del mediodía de ayer, pues indudablemente el Departamento de Estado, el alto poder, el director del Departamento de Justicia, han emitido un encauzamiento contra la cúpula del poder que desgobierna en Venezuela. Me gustaría tu reacción ante esto en momentos en que indudablemente ese país está atravesando por una crisis económica, política y social, y sumado el caso de la pandemia mundial, el coronavirus.
Primero, Cari, como hemos hecho en otras oportunidades cuando hay noticias de esta altura moral y práctica, la causa de la libertad y la democracia en el mundo tiene razones para celebrar, porque al fin se está pidiendo una rendición de cuenta, o sea, justicia. Y nosotros, yo recuerdo en muchos programas que hemos hecho, en el caso precisamente de la colonia castrista en Venezuela, hemos dicho que las razones sobran para señalar el papel del régimen de Maduro en el narcotráfico. Entonces, esto pues nos demuestra una cierta coherencia moral con una política pronunciada de que no se iba a tolerar estos regímenes, mucho menos en el hemisferio occidental. Así que no podía haber ocurrido en mejor hora, porque le dice al mundo que pese a la crisis que de nuevo originó en China comunista y 95% de las vidas que se han perdido se hubieran podido ahorrar si China comunista hubiera cumplido con sus compromisos con la Organización Mundial de la Salud de dar esta información y no lo hizo y es el gran responsable de esto, pues para dejarle saber al mundo que la justicia sigue vigente a pesar de crisis como esta.
Bien, aparentemente ya uno de los encausados va a entregarse, hablo de Cliver Alcalá Cordones, uno de los funcionarios buscados por la justicia de los Estados Unidos, anunció que se entregará en Colombia. ¿Puede esto empezar a desmoronar ese círculo de poder militar bajo el cual Nicolás Maduro se ha amparado para reprimir y abusar de la población venezolana?
Mira, sin lugar a dudas, Cari, si miramos la trayectoria histórica de cómo países como los Estados Unidos han lidiado con el crimen organizado, y de nuevo, esto no es exclusivo de los Estados Unidos, vemos cómo el tener testigos que informan, testigos que formaron parte de la estructura del aparato delincuente y mafioso, pues ofrecen información de primera mano y información vital para no solo los encauzamientos, sino para ver huecos que quedan, entradas de la droga, mecanismos, operaciones que existen dentro de los Estados Unidos y en otra parte, pues el caso que ha señalado, pues tengo la sospecha bastante, creo que apoyada por una evidencia que la sabremos, de que este se va a convertir el señor en un testigo de Estado y va a ofrecer información vital para cerrar todos los huecos de entrada y tener más evidencia concreta, porque no es que la evidencia no existe, pero en un mecanismo legal, cuando hay un Estado de Derecho y está el debido proceso judicial, pues naturalmente, a veces, aunque tengas evidencia sólida, si no hay suficiente como para convencer a la justicia de que hay un acto criminal, pues no, a veces culpables salen a la calle, y eso es precisamente lo que un buen fiscal va a querer tener, y ese el señor va a ofrecer, en mi criterio, suficiente información como para hacer este caso un caso sólido para presentar órdenes de arresto. ¿Qué quiere decir con esto? Me refiero, y yo creo que todos recordamos, y el dictador Maduro tiene que estar pensando en Noriega, por ejemplo, porque los Estados Unidos no va a anunciar el día y la hora en que van a llevar a cabo el arresto.
Eso sí, por otra parte, Julio, aparentemente, mientras que Cuba no le está brindando a la ciudadanía pues informaciones verídicas ni transparentes sobre la situación que atraviesa el pueblo cubano, que está secuestrado en una isla y confinado bajo esa cúpula de poder. La Habana llamó a Naciones Unidas a solicitar la suspensión del embargo de Estados Unidos ante el avance del COVID-19. También suscribe la petición en una carta conjunta con China, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela. Esto fue pedido formalmente al secretario general de la ONU, que pida el fin inmediato y total del embargo de Estados Unidos y de toda la sanción que pueda dificultar el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19. Dame tu criterio con relación a esta estrategia cuando ellos están en este momento exportando médicos para que atiendan casos del coronavirus en países afectados y la población cubana, pues indudablemente, carece de los recursos necesarios. Y voy intrínsecamente a hablar de lo que nos duele a los cubanos que vivimos en el exterior, porque detrás de cada comentarista, de cada periodista, hay un cubano dolido con lo que pasa en la isla. Dame tu criterio.
Mira, Cari, cuando... Fíjate los países que tú has nombrado que pues se unen a este clamor para que se levanten sanciones contra esos regímenes. Cada uno de ellos está vinculado al comunismo internacional de una u otra forma. Cada uno de ellos tuvo algo que ver particularmente cuando hablamos de China, cuando hablamos de Irán, Corea del Norte. O sea, los lazos que tienen tuvieron mucho que ver incluso en facilitar la propagación de este mal. Entonces, es la noción antigua y aburrida de tratar de aprovechar de una crisis para sacar provecho. Los comunistas históricamente no han dejado de abrir ese guión antiguo cada vez que han necesitado una subvención. Y sería un error olímpico que las democracias del mundo cambiaran curso con las sanciones que sí están dando los resultados tanto en Irán como en Cuba comunista, como en cada país que se le está aplicando y bajo ningún concepto se debe de modificar. Este problema lo empezó China y yo creo que si se quiere tomar una acción multilateral debía decir exigirle a China comunista que ofrezca una indemnización al mundo. Y si Cuba comunista y Nicaragua y Rusia y Corea del Norte y Siria tienen un problema con esta realidad, que lleven a China comunista ante los tribunales internacionales que son los responsables. Pero bajo ningún... Las sanciones están ahí por la conducta de los regímenes políticos que dominan a esas sociedades y deben de permanecer, y sería un gravísimo error, repito, que se modifique, mucho menos viniendo de una institución como las Naciones Unidas, que es uno de los responsables, Cari, de que esto se haya propagado, porque blanquearon la realidad de lo que China estaba haciendo por la influencia que China tiene en la Organización Mundial de Salud y las Naciones Unidas, y no fue hasta que ya fue muy tarde que de pronto decretaron de que bueno, que no, que sí, es un problema lo que está ocurriendo. Ellos validaron y tomaron por hecho la propaganda falsa que China comunista estaba emitiendo. Así que bajo ningún concepto las democracias del mundo deberían de acceder a esto. Si los gobiernos democráticos quieren ofrecer una ayuda humanitaria, la verdad es que eso es otra cosa. Pueden ofrecer ayuda humanitaria. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria a Irán, a Corea del Norte, para lidiar con este problema. Y está bien si lo quieren hacer. Antiguamente a Cuba comunista, cada vez que ha habido un problema, un catástrofe natural, los Estados Unidos ha ofrecido ayuda y ha sido el régimen que no lo ha querido aceptar o lo ha querido manejar, pero dada la realidad de que después revende muchas de las cosas que se le manda, pues no se ha llevado a cabo. Pero eso es una cosa muy diferente a levantar sanciones que sí están funcionando.
Ahora bien, por último, Julio, han subido a 80 los casos de coronavirus en Cuba. Las autoridades recomiendan el aislamiento, las autoridades recomiendan toda una serie de medidas. Indudablemente, en Cuba el problema habitacional es difícil, la alimentación es precaria, los médicos recomiendan, entre otros, lavarse las manos constantemente. Cuba tiene una carestía, de acuerdo con el público, el propio comunicado del Ministerio de Comercio Interior, de productos de aseo que todavía no se sabe si a finales de abril podrá ser suministrado a la nación, más la contaminación que existe en lugares donde no llega el agua potable. Esto indudablemente pone en un estado de indefensión al cubano de a pie, y me gustaría un análisis tuyo sobre esto.
Mira, Karen, para poner esto en un contexto lo más benigno posible, tendríamos que decir que esto es la conducta del régimen castrista, es bizarro en el mejor de los casos y dándole todos los beneficios de la duda, porque cuando miramos la realidad cubana, yo creo que los ciudadanos intramuros en Cuba lo entienden perfectamente bien, de lo que es la situación de poder conseguir lo más elemental de sustancia del diario vivir en cuanto a los alimentos, por ejemplo, y pretender de que se va a mantener 6 pies de distancia de una persona a otra, cuando la vida es correr de un supermercado, de una tienda a otra, buscar lo más básico.
No, y es que hemos visto videos, porque ahora hay algo que conspira contra ellos, y es la tecnología. Ayer mismo estaba yo viendo un video de un grupo de cubanos amontonados en una esquina esperando la llegada del pollo. O sea, no existe la posibilidad de mantener esa distancia social que piden las autoridades, pero lo que más a mí me preocupa es el problema habitacional, porque aquí estamos luchando como soldados, guardándonos en nuestras casas, trabajando desde ellas, gracias a las facilidades que nos brindan los centros para donde trabajo, en este caso Radio y Televisión Martí, y otras empresas que también han asumido esa responsabilidad. Pero Cuba no tiene, habitacionalmente hablando, espacio para que se confinen cuando 5 conviven en un mismo cuarto.
Cari, eso es un punto excelente que el que traes a colación, porque se entienden que en lugares poblados más densamente, pues como por ejemplo la ciudad de Nueva York, ciudades grandes, pues esto se propaga de una manera más fácil. Pero en el caso de Cuba, aún en zonas rurales, por la crisis producida por 60 años de dictadura castrocomunista, la crisis de la vivienda es tal que obliga a un sinnúmero de personas a vivir sin aire acondicionado, con ventilación pésima, sin contar con el agua constantemente, sin la higiene necesaria. En otras palabras, es realmente la tormenta perfecta para un mal como el virus chino comunista. Entonces, realmente esto presenta, y la dictadura castrista ha estado, en mi apreciación, no dando toda la información necesaria, y cuando vemos que está arrendando los médicos que van a hacer falta a mansalva en Cuba, lo está arrendando al exterior, no como obra humanitaria, sino como obra comercial para su extensión en el poder. Es realmente criminal el costo de vida y sufrimiento que esto le va a traer a la población cubana.
Muchísimas gracias, Julio Schilling, politólogo, nuestro analista político, director de Patria de Martí, un tanque de pensamiento. Regreso a La Habana, Cuba, donde tengo a Claudio Fuentes vía telefónica. Muy buenas tardes, Claudio, bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes para todos ustedes y por darme esta oportunidad nuevamente de poder informarles sobre las cuestiones que tenemos a mano por aquí relacionadas sobre todo con los presos políticos y sus familiares.
Bien, Claudia, estaba leyendo un tweet que mandaste de que hoy fue puesto en libertad. Quise convocarte porque indudablemente quiero hablar contigo de una situación que me preocupa extraordinariamente. No solamente es el pueblo cubano de a pie, tú, los demás, es la situación de los presos. Todo el que ha estado en una cárcel castrista sabe perfectamente bien bajo qué condiciones se desvive día a día. Y yo sé que eres uno de los más preocupados por estar al tanto y al pendiente de la situación de los presos, tanto comunes como políticos, que se encuentran en prisión. Y me gustaría, pues, que me dijeras tu impresión sobre esta situación, que indudablemente no se habla mucho de ella, pero que puede convertirse en una terrible pandemia de la cual no sabremos nunca nombres y apellidos de los que fallecieron.
Mira, te voy a decir algo, y esto es una información que me llegó a partir del preso político de Alexander Ochoa Leiva hace apenas 2 días desde Valle Grande. Uno dice que hay una barraca que tiene a 5 sospechosos de coronavirus y que en la compañía 16 de Valle Grande están los que tienen catarro aislado ahí, entre ellos, quizás contaminándose unos a otros. Y bueno, no han declarado dentro de la cárcel la cuarentena. No están dando también ningún medicamento. Le dicen que además no hay petróleo para mover a nadie hacia el hospital en caso de alguna eventualidad. Y lo único que están dando es un poco de agua con hipoclorito para lavarse las manos en algún momento y demás. Sabemos que también hace 4 o 5 días la presa política Aymara Nieto Muñoz la trasladaron por un motín que hubo en la cárcel de mujeres, mujeres de Occidente, o también conocidas como dilatados, se quemaron colchones, las presas entraron en pánico, en furia, las tenían encerradas, no recuerdan por qué, evidentemente estaban tratando de ya comenzar quizás a tomar algún tipo de medidas dentro de la prisión, pues, sin informarles de nada. Debido a esa situación, Aymara hacia la provincia de Las Tunas. Además de todo eso, la hija de Aymara, la más grande, que tiene a su vez 2 hijas, pequeña de 3 y de 1 año, junto a su esposo, fueron a ver a su madre a Las Tunas. Ellos perfectamente pueden estar contaminados hoy. Si se contaminaron en el camino, contaminaron a la madre, Aymara puede haber contaminado a los presos. Una situación parecida, porque todo esto fue antes que cerraran los viajes interprovinciales a las provincias. Entonces ahora, además esos muchachos cuando regresaron también pudieron haber sido contagiados, Dios no lo quiera. Ahora además la gente que tiene presos en otras provincias no va a poder ni siquiera ir a verlos, esos presos van a pasar muchísimo más hambre porque si no llega la visita, tú sabes, con el pan, las galletas, las tostadas, la pastita de no sé qué, quizás el poquito de chocolate, lo que puedan mandar. Esos presos con hambre, además, el sistema inmunológico todavía les queda de manera más vulnerable. Entonces, realmente tenemos un problema de un desmoronamiento serio, acelerado, muy agresivo, en casi todos los sectores de la sociedad. Ya evidentemente el castrismo va a comenzar a ir militarizando de todo. Yo recientemente hablando con Antonio Rodríguez me dijo que había escuchado a la policía con altavoces y a decir todos aquellos que no estén o que no tengan una obligatoriedad para estar en la calle, por favor regresen a sus casas después que han estado permitiendo todo esto, sí, desde la entrada de turistas, el no cierre de escuelas hasta hace apenas unos días. Y tú sabes, yo cuando escuché hablar a Alexander Ochoa Leiva, de alguna manera hay miedo en su voz, ¿no? Hay miedo. Y estoy a punto de hablar luego con Boris Reñí, que me comuniqué, pero se cae la llamada. Él parece vivir en una zona, evidentemente, donde la conectividad es baja. Y quería hablar con él, ojalá ustedes logren comentar más adelante con él, para que de primera mano, que acaba de salir el mismo de la prisión, les pueda dar todo un reporte valioso sobre el asunto. Pero es evidente que se esperan cifras y situaciones, tanto de contagios como de muerte, que van a doler inevitablemente.
Indudablemente, aparte de los presos, los más vulnerables ante esta pandemia son los ancianos. ¿Qué me puedes hablar de eso? ¿Qué condiciones están rodeando a los que en un tiempo creyeron en ese sistema, sudaron la camisa y hoy pues son los más vulnerables y tal vez los más abandonados?
Mira, por acá, sencillamente yo estoy todavía escuchando a un señor mayor que pasa por mi barrio gritar cremita de leche, marina vida. Él está obligado a salir. Tiene un asobuco, pero me juego todo lo que tengo, que cuando llegue a la casa no tiene preparado, como ya sabemos hoy, al lado de la casa una palangana para echar todas las cosas que tiene a mano, mochila, ajada, lo que sea, con un poquitito para rociarle, quitarse los zapatos. Es evidente que las autoridades aquí todavía no han dado una alarma contundente del grave peligro en el que estamos. Es evidente también que todos los grupos médicos que se están mandando para Italia, para Granada, etcétera, están dejando la retaguardia en Cuba a un pésimo mal resguardo. Cuando esto reviente, porque creo que todavía estamos en momentos de inflación, va a ser durísimo. Es evidente también que el régimen está sin dinero. Una de las cosas que lo prueba son las condiciones totalmente inaceptables casi de esos lugares que están llevando a los repatriados cubanos, que hemos visto los videos en las redes con salideros de agua, y las que no funcionan, a veces ni siquiera agua, los baños, los inodoros en condiciones horribles. Y aquí creo que va a haber una mezcla de estallidos sociales en algún momento, porque no van a poder ni siquiera mantener la comida.
Precisamente, y perdóname que te interrumpa, Claudio, la pregunta mía era sobre la protesta de ayer en Centro Habana. Personas protestaron ayer jueves en la capital cubana. Rápidamente, dime qué sabes de esto. Esto fue por la repartición de pollo, una cola, una escena que es recurrente en la isla durante las últimas semanas.
Mira, aquí está pasando algo. Esos policías no tienen toda la protección, pero tienen algo de información, porque la gente de boca en boca, internet, los teléfonos, te pasan las cuestiones. Me estuvo diciendo una vecina que también estaba en una cola de pollo en 1542. Es imposible que tres policías en una cola que tiene más de 100, 100 y tantas personas, 200 personas, puedan mantener la calma de que se tenga un metro o metro y medio de distancia entre las personas. Aquí sigue el desespero, sigue la gente queriéndose colar, entonces la gente se amolota cerca de la puerta donde hay que entrar, y los policías no pueden controlar. Hasta el momento en que uno de los policías dijo, oye, que se contaminen de coronavirus, pues evidentemente no podía mantener el orden allí. Entonces eso va a pasar inevitablemente. Te digo, las personas mayores con una pensión de 225 pesos cubanos, que eso es, no llega a 10 dólares, están obligados a salir a la calle a seguir vendiendo maní, que venden maíz, cremita, lo que sea. Ya, y de verdad que no es una mala metáfora, tristemente es real, cuando decimos que hay un mar de zombies de la tercera edad allá afuera, obligados a salir.
Indudablemente, esto es lo mejor que sabe hacer la tiranía cubana: reprimir cuando debe estar preocupada por preservar la salud de la nación cubana. Con esto, pues, termino mi programa de hoy. Los dejo ahora con el boletín de noticias y las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis y Ramos. Manténganse en la casa. Y cubanos, reclamen su derecho a vivir, a vivir. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.